Mabel, quiero saludar a esta hora a la senadora Sandra Ramírez del partido FARC. Senadora, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? ¿Con Juan? Sí.
Ya habla con Jorge Espinosa, pero Juan la puede saludar también. Juan,
hola, senadora, buenos días, feliz año.
Muy buenos días. Bueno. Buenos días, gracias. Buenos días para todos ustedes, para Jorge, para Juan, para Mabel.
Eso
para
es.
Todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia de Caracol, que es muy grande en Colombia.
Muchas gracias, senadora. Así es. Senadora, la hemos querido llamar porque sabe usted mejor que nosotros que la Presidencia de la República ha presentado ya el proyecto de decreto que fija el plazo límite a los excombatientes de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz para que entreguen los bienes inventariados que tendrán que utilizarse eventualmente para reparar a las víctimas del conflicto armado en el país. Esa fecha es la fecha del 31 de julio del 2020. Y queremos saber ustedes cómo lo reciben, esa noticia que sospecho que no les parece que esté para nada bien.
Están sorprendidos, Jorge, sorprendidos de esa noticia, porque mira que llevamos ya tres sorpresas con el gobierno del presidente Duque. Primero la reforma tributaria, luego el decreto de la fumigación con glifosato cuando tenemos un programa de sustitución voluntaria donde tenemos casi 100.000 familias afiliadas. Y que ellas se han afiliado a sustituir voluntariamente los cultivos ilícitos. Y el tercero ahora es con el fin de hacer trizas del acuerdo, que es el decreto para que nosotros ahora nos quieren poner de policías en las regiones cuando somos ya un partido. Pero además de eso te aclaro que nosotros, y te aclaro porque yo hice parte del mecanismo de monitoreo en el que estuvieron observadores internacionales, ejército, policía y por supuesto nosotros, que en mayo del 2017, en el decreto 903, dimos inicio a la recepción y empezar ese proceso de entrega de todo el inventario de los bienes nuestros al mecanismo de monitoreo de Naciones Unidas, quien se los entregaba al gobierno. Pero luego en agosto, en el decreto 1364, está reglamentada la custodia del inventario por parte del gobierno nacional. También luego tenemos otro decreto que es el 1535 de septiembre, donde ya el gobierno reglamenta y administra este inventario para pasarlo luego al patrimonio autónomo. No nos explicamos y por eso nos sorprende que ahora el gobierno con el decreto 1407 nos quiera poner a nosotros, vuelvo y te repito, de policías cuando ya somos un mecanismo y cuando ya se hizo ese proceso sí. De entrega del inventario de bienes. Pero aparte de eso, Pastor Alape, el representante del Consejo Nacional de Reincorporación, en febrero del 2018 hizo una solicitud de medidas cautelares por pérdida, por peligro de pérdida de bienes a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Pero también te aclaro que Semana publicó arbitrariamente, sin, además de una manera sospechosa y perversa, publicó en totalidad absolutamente todos los bienes, todo el inventario que fue entregado al gobierno y puso en peligro a las personas que estaban en, tanto a los bienes, pero también a las personas que estaban tenían bajo su responsabilidad de sus bienes. Porque todos sabemos que en Colombia proliferan los grupos armados, proliferan grupos delincuenciales, proliferan grupos del narcotráfico. Y esos bienes también están en estas regiones donde, por supuesto, antes nosotros estábamos.
Sí, senadora, yo hice hace unos meses esa búsqueda y traté de mirar cómo iba la entrega de bienes del partido FARC. La SAE me dijo en su momento que ellos sentían que ustedes tenían la mejor voluntad, que siempre que ellos hacían alguna solicitud, el señor Pastor Alape iba a las oficinas, contestaba el teléfono, daba unas explicaciones y que muchas de las cosas eran razonables. Por ejemplo, el ganado, mucho de ellos se ha perdido, pues porque se lo llevaron, porque ya no está donde estaba antes. El efectivo, ahí hay una diferencia en las cifras también. El ejército se ha incautado de un pedazo, ustedes han entregado otro, pero hay otro que ya no existe. Lo mismo ha pasado con el oro, todo eso es comprensible, por supuesto, ustedes ya no tienen dominio de ciertos territorios. Pero, senadora, ¿no será que cuando hicieron el inventario famoso con cerca de billón de pesos, se equivocaron con cifras alegres? ¿Esa no es una posibilidad? Yo no digo que de mala fe, pero ¿no puede ser que pusieran en el inventario cosas que no correspondían a la realidad?
Nosotros estuvimos evaluando el inventario, nos aparece un promedio de 12 mil millones de pesos, moneda corriente. De esos 12 mil se entregó una parte, 2 mil, no recuerdo la cantidad.
Sí, como 2.500, un poquito, sí.
Sí, vea, 5 mil y pico que el ejército incautó, y otro tanto que se llevaron el grupo que se desertó, porque para nosotros es deserción, que desertó en el momento, o sea, que no se acogió a los acuerdos. Eso es en moneda corriente. El oro, que son 251 mil gramos de oro, las tierras, que son aproximadamente 237 mil hectáreas, yo tengo esas cifras porque a nosotros tocó también recoger y estar pendiente porque nos quieren, vuelvo y te digo, poner de policías cuando no está bajo nuestro control esas zonas. Más los enseres, más el ganado, bueno, yo oro, el plata, incluso unos gramos de plata también se le entregó a la ONU en su momento. Sí. Y se han habido muchísimas dificultades y una lentitud asombrosa, una lentitud de elefante del Estado, pues para hacerse al control y custodia de estos bienes, sí es lo que hemos percibido. Nosotros hemos recibido eso. Y ahora el presidente dime, Mabel.
Sí, no, senadora, es que le pregunto precisamente por lo que ha dicho el presidente, porque para el presidente, de acuerdo al ultimátum que le ha puesto a los excombatientes de la extinta guerrilla, es que se están ocultando bienes y se está evadiendo el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado. Han pasado casi 2 años y todavía no hay claridad de cuánto realmente tienen para poder apoyar a las víctimas y ese proceso no ha avanzado. ¿Usted no cree también que hay algo de responsabilidad de la extinta guerrilla por responderle a las víctimas?
Bueno, nosotros estamos en un compromiso también que realizamos, que es los compromisos de reconciliación y de perdón, y eso los hemos realizado. Yo particularmente he estado en varios, Mabel, que es parte del compromiso de reparación a víctimas. No solamente es la parte económica, es también del perdón de las víctimas del conflicto y de las víctimas nuestras. Pero no olvidemos que en esto no solamente es el compromiso de FARC, es también el compromiso del Estado. Y lo que nosotros teníamos, pues lo entregamos porque no podíamos, lo uno, tener unos bienes bajo nuestro control cuando somos un partido legal. Eso no lo va a permitir el Estado, por ningún motivo no lo va a permitir. Que de pronto hayan quedado olvidados, eso es otra cosa. O no tengamos, por ejemplo, la tierra formalizada, que hay muchísima en Colombia. La mayor parte de nuestra tierra está sin formalizar y que no le conviene incluso al Estado que esté formalizada porque hay intereses económicos que no lo permiten. Eso es otra cosa. Pero lo que teníamos en estadísticas, absolutamente todo se le entregó a Naciones Unidas o al mecanismo de verificación creado por Naciones Unidas, que luego ellos hicieron entrega del inventario al gobierno. Y lo constan estos decretos que el mismo gobierno expidió en su momento.
Pues, senadora, claramente este es un asunto complejo, es un asunto que seguramente será un tema de conversación durante el próximo año. Gracias por atendernos, senadora, por aclarar algunas de estas dudas de un asunto que, pues, como digo, tiene una importancia enorme porque tiene que ver con la reparación de las víctimas de este largo conflicto que tenemos. Feliz año para usted y le pido simplemente que se quede ahí para que oiga lo que va a contar en un segundo el señor Juan Fraile a propósito de un informe que hacen Naciones Unidas sobre la violencia durante este año en Colombia. Senadora, feliz año y gracias.
Gracias, y nosotros créanme que estamos seriamente comprometidos también en esto y con las víctimas sobre todo. Nosotros en ningún momento desconocemos ni vamos a desconocer la importancia que tiene para nosotros la reparación de las víctimas. Por eso hicimos el inventario y tratamos en lo posible de que el gobierno, el Estado custodiara estos bienes.
Gracias, senadora. Fraile, acaba de llegar un informe, un reporte de la ONU que hace cada año, y ese reporte pues no es muy bueno.
Es el informe de la misión de verificación de la ONU en Colombia que se le hace al Consejo de Seguridad de la ONU. Basados en estos informes y en todos estos reportes que entrega la misión, es que se toman las decisiones como de reactivar esas misiones, la permanencia en Colombia, la evaluación del proceso de paz. Se destaca de este informe las cifras, que son muy preocupantes. Dice la misión de verificación de la ONU, 2019 fue el año más violento para los excombatientes de las FARC. Desde la firma del acuerdo de paz se han verificado 303 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, 86 de los cuales ocurrieron este año, incluidas 12 mujeres. Se habla de que durante el periodo en el que se hizo este informe, la misión de verificación de la ONU tiene evidencias de 20 homicidios a exmiembros de las FARC, sumando 77 asesinatos en 2019, 65 en 2018 y 31 en 2017. El número total de exintegrantes de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo de paz es de 173. Además, se reportan 14 desapariciones, 29 intentos de homicidio y, por supuesto, la preocupación por el asesinato de Dimar Torres y el asesinato de Rodolfo Fierro, un líder de un antiguo espacio territorial que fue asesinado dentro del ETCR. Destaca, eso sí, dentro de lo positivo, la ONU, que 12 excombatientes de las FARC fueron electos para cargos públicos durante las pasadas elecciones, destacando el tema de la reincorporación política.
Uno de ellos, Julián Conrado, que no se presenta Turbaco por el partido FARC, sino por Colombia Humana, el señor de Turbaco.
¿Cómo no? Excombatiente.
Es excombatiente, sí. ¿Cómo no? 720.